Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos para ustedes un programa muy especial, pero les recuerdo que al mediodía de hoy nos reunimos todos los conductores de la República para un programa súper especial donde vamos a analizar el momento político y el proceso electoral, que esperamos comience a calentar poco a poco. Pero en este programa vamos a hablar de dinero y también en el segundo bloque vamos a hablar de el laberinto presidencial del presidente Jerí y otras noticias relevantes, por supuesto. En el tercer bloque vamos a tener preguntas de ustedes y vamos a dar cuenta de todos los candidatos presidenciales que han venido hasta ahora y de todos los que no han venido o tal vez no quieran venir. De todo esto va el programa, pero vamos a empezar hoy que no tenemos auspiciador de frente con un tema bastante complicado que teníamos que tratar en algún momento, pero al cual le vamos a dedicar un espacio bien completo, porque es un asunto del que no nos gusta hablar, pero que tenemos que enfrentar. Vamos a hablar de plata, ¿no? A la gente en general hablar de plata le parece de mal gusto, le parece feo, le parece desagradable. Pero el financiamiento de partidos políticos en el Perú es un asunto que ha sido muy mal manejado por el Estado, que ha tenido marchas y contramarchas y que ha tenido un impacto muy grande, creo yo, en las políticas públicas del país. El financiamiento de partidos políticos tiene que ser transparente. ¿Por qué? Por un principio elemental. Quien pone plata en una campaña política tiene un interés. Ese interés puede ser bajo, ¿no es cierto?, cortoplacista, del negocio inmediato. Puede ser un interés noble. Puede patrocinar una agenda muy noble. ¿Qué sé yo? La infancia, ¿no es cierto?, la familia, el modelo económico. Pero siempre tiene que ser transparente. Cuando no es transparente, tenemos los problemas que hemos tenido en el pasado. Desde que se dio la ley de partidos políticos en el 2004, ley de organizaciones políticas después, se establecieron parámetros para el financiamiento de partidos políticos. Un gran debate público es si el Estado debe financiar o no. Ese debate en el Perú ya se resolvió. Y desde el 2017, los partidos reciben, para bien o para mal, financiamiento público directo. Un porcentaje, dependiendo de la cantidad de votos que obtienen en elección parlamentaria. Luego tuvimos la reforma constitucional que votamos en referéndum para establecer nuevas reglas para el financiamiento público de partidos políticos. Así se prohibió que los partidos políticos realizaran propaganda en radio y en televisión, porque esa propaganda, y ahora se ha unido el streaming, iba a estar financiada por el Estado peruano. Eso es lo que hoy se llama la franja electoral, que siempre tuvimos, pero ahora es obligatoria. Los partidos no tienen forma de anunciar en radio y en televisión si no es a través de la franja electoral. Quienes se niegan a pasar la franja electoral, yo francamente no entiendo qué servicio le están haciendo a la democracia, porque los partidos no tienen otra forma de anunciar. ¿Ok? Ese es el financiamiento público. El directo, que en este momento va solo a los partidos que están en el Congreso, muchos señalan que eso es, ¿no es cierto?, una diferencia muy grande al momento de competir. Y otra parte va un poquito más en franja para los partidos que están en el Congreso, pero para todos los partidos hay franja, financiamiento público indirecto. Esas son las reglas del financiamiento público. ¿Qué pasa con el financiamiento privado? Como ustedes recordarán, el caso Cócteles, el caso de las donaciones de campaña de Odebrecht, de OAS y otros más, llevaron a buena parte de la política peruana al Poder Judicial. En el año 2019 se estableció que el financiamiento ilícito a partidos políticos es un delito que tiene 8 años de pena. Es un delito autónomo. No es lavado de activos, no tiene 20 años de pena. Es un delito autónomo que es financiamiento ilícito. ¿Por qué? Porque antes del 2019, el financiamiento ilícito tenía una multa, era una falta administrativa, una falta contra la ley, pero no era delito. Desde el 2019 es delito. Esa es la razón principal por la cual se han archivado el caso de Keiko Fujimori y debería archivarse el caso de Humala. Todavía Humala sigue en prisión, por si acaso. Muy bien. Ayer llegó a mis manos un documento que creo que está muy bien hecho y por eso lo quiero compartir, sobre financiamiento privado. ¿Ok? Antes, este es un antes bien largo, las empresas privadas no podían donar a partidos políticos, porque se presumía que su interés era ilegítimo. ¿Qué ha pasado? El año pasado, el 2025, el 31 de enero de 2025, se terminó aprobando una ley que reforma todo el sistema de financiamiento privado y lo reforma a profundidad. Estos congresistas que están en el Congreso decidieron que había que financiar privadamente campañas políticas. Modificaron las modalidades y modificaron, sobre todo, los topes. Y permitieron que participe el sector privado, el empresarial, básicamente. Las personas naturales siempre han podido donar. Lo que han cambiado notablemente, además, son los topes. Entonces, como les decía, este documento lo ha preparado CONFIEP, que me parece muy importante que un gremio de gremios prepare un documento sobre financiamiento político para que sus asociados, y los asociados de sus asociados en realidad, tengan reglas claras. Porque acá, como les decía, lo importante, lo absolutamente importante, es que todo sea transparente. Donaciones en negro, esas van a ser perseguidas porque son ilícitas. Ahí vas preso, 8 años. ¿Quieres donar? Bien, esas son las reglas. La ley, para los curiosos, es la 32.254. Pueden revisar todo, ahí está. Pero vamos a utilizar la infografía que ha preparado CONFIEP, que me parece muy interesante. Pónganla a toda pantalla, saquen a mí. ¿Se puede donar? Sí. ¿Es legal que personas jurídicas y naturales financien organizaciones políticas? Sí. Es totalmente legal que las personas naturales y jurídicas, nacionales, ojo, aporten a organizaciones políticas. Muy bien, se modificó a través de la ley 32.254. ¿Quiénes pueden aportar? Personas naturales siempre que sean ciudadanos peruanos. Personas jurídicas nacionales con fines de lucro, o sea, empresas privadas peruanas, y personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, exclusivamente para la formación, capacitación e investigación. ¿Ok? Quienes no pueden aportar, y hay una lista de ejemplos ahí, pero que son fáciles de entender. Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado, obvio. Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, por ejemplo, los gremios empresariales. Cualquier persona jurídica nacional sin fin de lucro no puede aportar a una campaña. Las ONGs no aportan a campañas. ¿Por qué? No sé. Pero se presume que su fin, ¿no es cierto?, no es solventar una campaña política. Se presume que las empresas privadas tampoco, pero en fin, es la decisión del Congreso. Personas naturales o jurídicas extranjeras con fines de lucro. Cualquier empresa extranjera o persona natural con fin de lucro no puede, no puede. ¿Quién más no puede? Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, como hemos dicho, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a formación, capacitación e investigación. Y luego, personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva vigente por una serie de delitos: administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado, terrorismo, crimen organizado. Por 10 años hasta después de cumplir la condena. No pueden donar. ¿No es cierto? Ahí ponen el ejemplo de Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Eleni Pirraire, pero si estuviera vivo, no sé, Alberto Fujimori, ¿no? Fuentes anónimas o cuyo origen se desconoce, ¿ok? La fuente anónima, ¿no es cierto?, es aquella que no está identificada con una persona con DNI a través de un depósito bancario, ¿ok? Eso no se puede. Muy bien, reglas básicas para aportar. ¿Le parece? ¿Usted quiere aportar? Siga este programa, porque acá están las reglas básicas. Y acá viene el cambio notorio, que hace levantar la ceja, ¿no? Porque se puede donar en dinero o en especie, el uso de bienes inmuebles, por ejemplo, pero acá están los topes, ponlo a toda pantalla, y esto es lo que los congresistas han elevado. Por organización política, cada persona natural o jurídica puede aportar un máximo de 200 UITs, que para este año es 1.100.000 soles. Pero hay un límite total anual por aportante, sin importar a cuántos partidos aporte, de 2.750.000 soles. Entonces mañana el Banco de Crédito quiere poner 2.750.000 soles, que es su platita, ¿no? A varios candidatos no hay ningún problema. ¡Es legal! Oiga, pero eso no va a generar un conflicto de interés a futuro. El Congreso cree que en la medida en que sea transparente y que salga Banco de Crédito, no hay problema. Porque después se le podrá decir, oiga, usted aportó y se está beneficiando de una ley o de una gestión o de una política pública del Estado peruano. Esas son las nuevas reglas. 2.750.000 soles en total por aportante, sea persona natural o jurídica. Sacando a las que están prohibidas de aportar, que no son muchas. Por organización política, 1.100.000, para que repartas, pues, ¿no? Y por candidatura individual, por ejemplo, al Congreso, el límite es 275.000 soles. Con 275.000 soles te pagas una campaña parlamentaria sin mayor problema. Ojo, completa. Y luego viene el aporte confidencial vía Banco de la Nación. Y esto sí es, no te vayas al ejemplo todavía, abajo, ponlo a toda pantalla. Esto sí me parece problemático, ¿ya? Pero eso es lo que han aprobado. El aporte confidencial vía Banco de la Nación implica que puedas aportar 40% del límite establecido, que equivale a 80 OITs. Es decir, 440.000 soles este año por cada organización política. El mecanismo sirve para garantizar la confidencialidad del aportante, no genera vinculación entre quien aporta y el partido beneficiario, y la identidad del aportante no es comunicada al partido. ¿Ok? Esto después, como verán, va a ser clave. Vamos a modalidades para realizar el aporte. Y empezamos por el otro cuadro, por favor. El ejemplo no, el que sigue, por favor. Las modalidades para realizar el aporte. ¿Cómo se realiza? Primera modalidad, esta de la que estoy hablando. Aporte confidencial. Yo pongo mi plata en el Banco de la Nación para el partido A. Yo me tengo que identificar ante el Banco de la Nación. Obviamente la identificación del aportante es obligatoria. ¿Ok? Representante legal debe tener vigencia de poder. Si es una persona jurídica, tiene que ir a una agencia, tiene que ser presencial. El aporte para empresas solo se acepta por cheque. Hay una serie de consideraciones. ¿Ok? Antes de aceptar el aporte, el Banco de la Nación tiene que realizar dos verificaciones. Módulo de Poder Judicial, fuentes de financiamiento prohibida para ver si es una persona que está prohibida de aportar. Y se tiene que verificar el monto máximo señalado, ¿ok? Y que no excedan las 80 UITs. Y el señor aportante va a recibir su constancia de aporte. Y como importante, se señala que el voucher no contiene el nombre del partido ni el número de su cuenta. Pero acá hay un problemita. Ustedes dicen, ah, esta modalidad es ideal porque así no hay compromiso. El partido no sabe quién le donó. Estamos en el Perú. ¿Ustedes no creen que el aportante le va a saber, hacer saber al partido que aportó? Porque para algo aporta. Pero cuando se investigue la vinculación de este aportante con el partido, va a decir, perdón, fue confidencial. Ellos no sabían que era yo. ¿Salva la responsabilidad o no salva la responsabilidad? Lo dudo. Porque si el receptor puede probar que sí sabía quién era, porque tiene un contacto en el Banco de la Nación, porque en el Banco de la Nación sí sabían, la verdad es que es bien peligroso este aporte confidencial, porque no es confidencial. ¿Y por qué es peligroso? ¿Ustedes han visto las cifras de minería ilegal en este momento? El oro está a $5,000 la onza. El Perú ya exporta mucho más ilegal que legal. Es un escándalo. Y esa plata se va a meter a la campaña de todas maneras. Y el aporte confidencial son 440,000 soles por partido, que tú puedes dividir entre, ¿no?, varios, hasta un límite de 2,750,000. Y es perfectamente legal. Muy bien, siguiente, aporte no confidencial en el sistema financiero, ahí sí, vía presencial, Banco de la Nación, vía electrónica, Banco de la Nación, por las dos vías, monto máximo 1,100,000 soles por organización política, de un total de 2,750,000 en un año para todas las organizaciones políticas. ¿Ok? Se hace la transferencia, solicitas, ¿no es cierto?, a la organización política su cuenta bancaria, vas a la ventanilla del banco, realizas el depósito, se verifican los topes, el banco emite la constancia de aporte, se hace la transferencia y ya tienes la constancia electrónica al final. La más común. Luego hay aportes en especie. Primero tienes que identificar que el aporte exista, ¿no es cierto? Que no se supone, ¿okay?, que en el caso de inmuebles, que es un caso particular, si el inmueble cedido tiene un valor de mercado superior a 200 UITs, el contrato debe establecer una sucesión progresiva por años para que no supere el tope anual aplicable mientras dicho contrato esté vigente. Es un contrato de donación. ¿Ok? Hay aportes en especie en general y aportes cesión de inmueble no puede superar 200 UITs al año. ¿Ok? Y luego tienes los aportes chiquitos, la cuarta modalidad. Aportes inferiores o iguales a 25% de una UIT. Ahí tienes que ir en efectivo a los locales de la organización política a realizar el aporte. ¿Ok? También se puede realizar vía transferencia bancaria, ¿okay? Pero no es obligatorio debido al monto. Se entrega el monto del aporte, la organización política emite el recibo de aporte con numeración correlativa y fecha cierta y empresa registra internamente el aporte. Pero acá hay mucho menos control para donaciones inferiores a 25% de una UIT, estamos hablando de 1.300 soles, y puedes pitufiar a la bestia ahí. A la bestia. También. Estas son las modalidades para participar económicamente en la campaña. Como lo que digo, preocupa el aporte confidencial, que al final no es confidencial porque estamos en el Perú, todo se sabe. El aporte pitufiable también. Y los montos, ¿no? Nunca han habido montos tan altos. Son bien generosos. ¿Qué es lo que dice el Congreso? Tenemos que hacerlo así para transparentar las donaciones. Ok. Muchas empresas, después de lo que pasó el 2006 y el 2011, aterrorizados por Humala, han dejado poner plata en las campañas. Y hacen bien, porque claro, ese no es el objeto de su negocio. El objeto de su negocio no es hacer política. Pero desde algún sector empresarial les dicen, si ustedes no ingresan a financiar la política, el crimen organizado lo va a hacer. van a llenar ese espacio. Claro, estamos hablando de organizaciones políticas que parecen inimputables, ¿no? Si tú formal no me das plata, me voy a ir donde el informal. ¿De qué estamos hablando, por Dios? Pero estas son las reglas del juego y estas son las reglas que tiene que verificar la OMPE para todos los partidos. Lo que hay que decir es que nunca las reglas han sido tan favorables al financiamiento formal. Nunca. Nunca han sido tan favorables. Por lo tanto, quienes evadan esta regulación merecen sus 8 años de pena privativa de la libertad establecido como tope en el Código Penal. De verdad. Ya, más generoso no se puede ser. Eso sí, para las empresas que donen, tiene que quedar constancia de su donación. Ya no hay maletines con plata que recorren Lima, ¿verdad? Por más miedo que tengan al cuco comunista, que no existe porque es el cuco, ya no pueden correr con maletines por Lima. Creo que la lección está clara, gracias a CONFIEP. Ojo, CONFIEP no puede hacer ninguna donación, ¿eh? Porque es gremio. Los gremios empresariales no pueden hacer, es una asociación sin fines de lucro, además. No pueden. Con esto nos vamos a la pausa. Les recomendamos que por favor nos den sus likes. Que si no entendieron nada, lo vuelvan a ver una y otra vez y una y otra vez. El documento es público, o sea que va a circular. Y creo que ahí están las reglas bien claras para los partidos, para las personas naturales y para las empresas. Así se tiene que financiar la campaña de acuerdo a ley. Podemos discutir si es una buena o mala ley, pero de acuerdo a ley, esto es lo que se tiene que hacer. Pausa y volvemos.
Hablar de sostenibilidad en el Perú sin enfrentar la minería informal e ilegal es una forma elegante de autoengaño. El 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica tiene origen peruano. Según estimaciones recientes, el oro ilegal que sale del Perú mueve alrededor de 12 mil millones de dólares americanos al año, una cifra casi idéntica a la del oro formal. Cuando lo ilegal empata con lo legal, el problema ya no es el delito, es el sistema. Cada proyecto minero formal paralizado por conflictos, tramitología o decisiones políticas erráticas representa un empleo que no se crea, canon que no llega y pobreza que no se reduce. Estudios estiman que, de haberse ejecutado los proyectos a tiempo, hasta 1,7 millones de personas podrían haber salido de la pobreza. La informalidad no solo contamina, empobrece, erosiona la competitividad y vacía al Estado de su capacidad transformadora. El camino es claro. Debemos fortalecer la trazabilidad del oro, mejorar la presencia del Estado, acompañar procesos de formalización efectivos y generar alternativas económicas viables para las poblaciones y los actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú.
Y tenemos más novedades. El presidente Gerín no sale del laberinto presidencial. Ahora hace TikToks atacando a los periodistas. Me ha puesto en uno de sus TikToks diciendo que sus ataques pues, en los penales son un show. Claro, cuando empezó su mandato hace más de 100 días, le iba bien, ¿no? Hacía estos videitos, pateaba las puertas en los penales. Le iba bien, estaba con más del 50% de aceptación del público. Genial. Claro, tú puedes engañar a algunas personas por un largo tiempo, ¿no? O puedes engañar a muchas personas por corto tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es evidente que esos shows no tienen ningún impacto en la reducción del crimen. Cero impacto. Por eso los chicos le han puesto Bukele de Temu, ¿no? Porque es falsísimo. Pero a eso se está dedicando. A sus amigos, bueno, no les ha ido bien. El chifa le salió carísimo al tío Johnny Yang. Carísimo porque el Ministerio de Energía y Minas ayer comunicó que no va a prorrogar, por favor, la hidroeléctrica. No. El plazo para la entrega de la hidroeléctrica es 31 de mayo de este año. Y no lo van a aplazar hasta el 2029, como había pedido 3 días antes del chifa el señor Xi Wang. No va a suceder. Hubiera sido el colmo que le dieran el aplazamiento, ¿no? El colmo. Y después del 1 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas tiene que cobrar la fianza, que es el 1% del valor de la obra. Son como $274,000, porque la obra vale $27,400,000. El problema de esto, al final del día, es que las comunidades que están cerca del río Pachachaca se quedan sin hidroeléctrica. Se quedan sin un servicio eléctrico que hubiera sido muy útil, muy necesario para todas sus actividades. Acá los que pagan el precio siempre son los más necesitados. Y ese es el precio que hay que pagar, que no hay finalmente hidroeléctrica. Y se ha sabido más de la influencia china. ¿Ustedes saben a dónde se exporta la mayor cantidad de concentrado de oro de Perú? El legal y el ilegal, ¿no? A China. Miren ustedes qué curioso. El Congreso postergó 26 veces el debate de la investigación sobre el Club del Dragón. 26 veces postergado. Esto lo ha dicho el señor Héctor Valer. Ha dicho que Fernando Rospigliosi miente, que él no está en deuda con la entrega del informe que tenía que entregar. No, porque el señor Rospigliosi dijo que Héctor Valer no había presentado el informe corregido. Y le ha dicho que es falso. Valer señala que el presidente del Congreso, ¿no es cierto?, ha sido postergado 26 veces porque 26 veces ha estado en agenda, en 26 plenos, y nunca lo han debatido. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Muy bien. Este viernes a las 9 de la mañana, Tomás Alanido Gálvez concurrirá a Palacio de Gobierno porque hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que a partir de ahora los presidentes tienen que ser interrogados en su despacho. Pero como todos sabemos, esto también es un show, porque el mismo Tribunal Constitucional le ha dicho que no se puede investigar a los presidentes. Entonces, le invitarán un té jazmín al señor Tomás Alanido Gálvez y se retirará, ¿no? Porque los presidentes no pueden ser investigados. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Y mientras tanto, en el Congreso nos cuentan el cuento de sí, nos oponemos a la corrupción, nos oponemos a la corrupción. ¿Saben cuántas firmas faltan para convocar a un pleno extraordinario? 37. No firman ni Fuerza Popular, ni Alianza para el Progreso, ni Podemos. Los que requerían inmediatamente la renuncia del señor Gerí, salvo Fuerza Popular, que en eso ha sido muy leal. Yo no creo que a Gerí, sino a los intereses chinos, ¿no? Muy leal. Pero miren, no hay plazo que no se cumpla. En marzo se tiene que reunir el pleno. Sí o sí. Y lo primero que se debate es la moción de censura contra el señor Gerí. Ahí van a salir los doctores Trucchini a decir, no corresponde censura, corresponde vacancia. Porque 66 votos o la mayoría simple de los presentes, sí se puede reunir. Y van a vacar un presidente en marzo. Mejor dicho, van a censurar al presidente del Congreso en marzo. Y va a dejar de ser presidente en marzo. Y van a tener que elegir a otro para que haga lo que hace Gerí, que es hacer las veces de presidente, porque, como a todos nos consta, salvo repartirse el poder en puestos de trabajo, en plan agarra lo que puedas que ya nos vamos, mucho que no hace, ¿no? Esa es la situación. A mí me conmueve. Ayer escuchaba a Miki Torres decir, nosotros no podemos generar la inestabilidad a tan pocas semanas. Y Dina Boluarte no la vacaron por unanimidad en octubre y Vizcarra no lo vacaron en noviembre antes de las elecciones. Impresionante. No, 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 ya en enero ya no. En enero ya mucho ya. Dos noticias importantes también que tienen que ver con la política nacional. Martín Vizcarra va a continuar en prisión. Él apeló la sentencia en dos extremos. Un extremo es la apelación sobre el fondo de la misma y el otro extremo es la apelación sobre el cumplimiento efectivo de la pena inmediato. Él había pedido la suspensión de su sentencia, pero el Poder Judicial ha declarado infundado su solicitud, con lo cual va a continuar en prisión, aunque actualmente, por supuesto, se encuentra en cuidados postoperatorios luego de un grave daño renal que ha sufrido en ambos riñones, perdiendo aparentemente uno, todavía no se saben los resultados de la operación, la segunda operación a la que ha sido sometido. Por si acaso, Martín Vizcarra alega que el estado crítico de sus riñones se debe a la falta de atención médica negada por 18 días por las autoridades del IMPE. Si eso se prueba cierto, es una falta gravísima por parte de las autoridades peruanas. Y finalmente, una noticia sorprendente, y es un triunfo, hay que decirlo, de aquellos que han litigado, pero es un triunfo parcial. El Colegio de Abogados de Lima suspende a Patricia Benavides como abogada por 6 meses. IDL planteó una serie de acciones ante el Colegio de Abogados de Lima por una actividad de la señora Patricia Benavides que es bastante cuestionable, ¿no es cierto? Tenía el problema de las tesis voladoras. Tenía otras imputaciones, básicamente de tráfico de influencias. Y finalmente el Colegio de Abogados de Lima la ha suspendido de entre las varias que se presentaron solo por una. La injerencia directa en el caso de su hermana. Por esa razón la han suspendido 6 meses en el ejercicio de la profesión. Como ustedes saben, la profesión de abogado es una profesión regulada, ¿ok? Tú no eres abogado en el Perú hasta que no te colegias. Y el colegio tiene como principal misión el control deontológico de sus miembros, es decir, el control de la ética de sus miembros, porque los abogados prestan un servicio público que está regulado. Y hay normas de ética que tenemos que cumplir. Y hay un tribunal que sanciona. En esta oportunidad, en primera instancia, le han puesto 6 meses. Pero obviamente es una decisión apelable. Y puede ser que en los próximos días o meses, en apelación, esta cautelar, porque entiendo que es una cautelar, sea revertida. Podría durar menos de 6 meses. ¿Patricia Benavides puede ir y colegiarse en otro colegio? No puede. Eso sí se lo prohíbe las normas que aplican a los abogados. Si te suspenden en un colegio, te suspenden para todos los colegios de abogados del Perú. Uno. Dos. ¿Patricia Benavides puede ser fiscal de la Nación en este momento o fiscal suprema en este momento? No. Porque el requisito indispensable para ser fiscal es ser abogado en ejercicio. Y la señora no es abogada en ejercicio, está suspendida. Por lo tanto, teóricamente, por los próximos 6 meses, no puede integrar la Junta de Fiscales Supremos. Creo que esa no la vieron venir. Pero eso es lo que ha sucedido. Está en apelación, por supuesto va a entrar en apelación. ¿Es definitiva? No es definitiva. Pero es un triunfo. Aun cuando se haya amparado una sola de las cuestiones planteadas, es un triunfo. Obviamente, los peticionarios también van a apelar porque quieren que en una instancia superior se incluyan todas las demás, que no son poca cosa. Así que así amanecemos esta mañana. Hay más noticias. Hoy hay una marcha de la generación Z, de las víctimas, de los deudos, de las víctimas de las matanzas de Dina Boluarte, que han sido hostilizados en su trayecto, como ha informado La República, hostilizados por la Policía Nacional, de la peor manera, además, ridícula. No estamos hablando de un mar humano, no. Estamos hablando de algunos familiares que vienen a protestar a Lima. Y encima los hostilizan. Órdenes superiores, supongo, ¿no? Terruqueo como consigna para tratar de ganarse alguito en el proceso electoral. Los regímenes autoritarios convierten en terroristas a todos, ¿eh? A todos, sin excepción, todos somos terroristas. Pero lo cierto es que estas personas están pidiendo un acto de justicia, que se sancione a aquellos que asesinaron a sus familiares. Aparentemente también algunos transportistas se van a unir a la marcha y hoy va a realizarse esta marcha que arrancaba de dos puntos equidistantes de la ciudad temprano, pero que su objetivo es llegar en la tarde al Congreso de la República. A ver si los tratan como tratan a los mineros ilegales, ¿no? ¿Han visto cómo el Congreso trata a los mineros ilegales? Hasta baños les ponen, baños, van con su casquito, las carpitas todas iguales. La policía no los toca, por supuesto, faltaba más. Acampen, acampan en la avenida Bancay, tranquilo. Ahí sí hay protesta. Pausa y regresamos con preguntas del público y vamos a darles alguna información sobre lo que hemos venido realizando conjuntamente con ustedes durante todo el mes de diciembre y enero. Pausa, no se olviden de like, es el momento de darme like y regresamos. Muy bien, y aquí mi productora está teniendo problemas, y es normal, para pactar entrevistas con candidatos presidenciales. Parece ser que están un poco sobrados de tiempo, que no tienen apuro, que las elecciones no son el 12 de abril, que todavía no calienta la campaña, que están de gira. Bueno, está bien. Pero yo le pedí ayer, oye, hagamos la lista de los que ya hemos entrevistado para que el público pueda revisar esas entrevistas. ¿Cuáles son los que ya hemos entrevistado? Muy bien. Ahí van Enrique Valderrama, Álvaro Paz de la Barra, Rafael Belaunde, Ricardo Belmont, Jorge Nieto. ¿Qué más? Tenemos a Fernando Olivera, a Wolfgang Grosso, a Francisco Díaz Canseco, a Mario Vizcarra, a Carlos Jaico y a Marisol Pérez Tello, a Paul Jaimes, a Johnny Lescano, a Ronald Atencio y a Mesías Guevara. ¿Alguno más? Y a Fiorella Molina de ayer. Vamos 16. No está mal, ¿eh? 16 de 36. Son 38 partidos políticos, hay dos que no tienen plancha presidencial. Las 36 planchas ya están inscritas, felizmente. Y de las 36 vamos 16. Sospecho que nos faltan unos 10 más y habrán unos 10 que no vendrán nunca, ¿no? Evidentemente. Sobre todo los de por estos no. No todos, pero algunos no vendrán. Tenemos los que no van a venir. O no han venido, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña. El señor Alfonso López Chau vino mucho antes, pero yo creo que podría venir, el señor Williams también podría venir. ¿Quién más, por favor? Roberto Sánchez no ha venido, Charlie Carrasco no ha venido, Alex González no ha venido, George Forsyth, Carlos Álvarez, los esperamos a todos, por supuesto. No ha venido Herbert Keller, ni Carlos Spa, ni Vladimir Cerrón, ese no puede venir. Porque está prófugo, José Luna, Antonio Ortiz y Walter Chirinos, nos falta Rosario Fernández, Napoleón Becerra, Roberto Quiabra y Armando Macé. ¿Alguno más? No, esos son los que nos faltan. Ahí tienen. Ya hicimos 16, nos faltan 20. De esos 20 hay algunos que difícil que vengan, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Hemos separado 3 días por semana para que ustedes tengan el tiempo suficiente de verlos de acá hasta el final de la campaña. Tiempo y espacio tenemos, señores candidatos. Pero algunos equipos de prensa, créanme, son caóticos, ¿eh? confirman, después deniegan, separan, traen. Es un laberinto esto. Pero en fin, así son todas las campañas. Estoy de lo más acostumbrada. Y a todos los candidatos que quieren venir sin guión electoral, que ahí sí se nos salen por las ventanas, tienen que hablar con la producción de Sin Guión. Llamarme a mí no sirve para nada. Con la producción de Sin Guión. Porque Iris Torrejón, nuestra productora, organiza estos cuadros, ¿no es cierto?, para no sentar pues a tres del mismo partido, ¿no es cierto?, para que haya un poquito de balance entre hombres y mujeres, en la medida de lo posible, para que sea un poquito más variado, ¿verdad? Entonces hay que pautearlos a todos. Y ahí nuestra esperanza es llegar a los 280, con unos 20, 25 candidatos presidenciales, superar los 300 candidatos para ustedes. El programa está íntegramente dedicado a coyuntura de elecciones y, por supuesto, preguntas del público. Y acaba nuestro bloque de preguntas del público. No se olviden de darnos un like. Vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Pueden ciudadanos privados promocionar? Tengo una luz acá que no me permite ver, así que si me la arriman un poquito. Promocionar ads, es decir, anuncios, en redes, a favor o en contra de partidos durante la última semana en antesala del día de la elección, no lo sé. Si me lo pregunta usted, es porque usted lo debe saber. No lo sé. Yo sospecho que no tenemos ese tipo de anuncio promocional por parte de ciudadanos privados. ¿Por qué? Porque a los partidos les está prohibido. ¿Ok? El partido no puede contratar ni radio ni televisión, y entiendo que streaming tampoco, porque eso tiene franja. Aunque creo que es una zona gris porque el streaming no está regulado, dado que he visto una inversión publicitaria bien grande de Luna en Facebook, por ejemplo. Presumo que eso no está regulado. Una buena pregunta, pero no estoy segura. La última semana tampoco lo sé. Lo que sí sé es que 48 horas antes de ir a votar se acaba la campaña. No hay ningún anuncio de nadie. Muere la campaña. Siguiente, por favor. Jean-Pierre, ¿el gasto de dinero en campaña por parte del mismo candidato o partido está limitado? Muchas gracias, como siempre, excelente probar. Yo presumo que le aplican los mismos topes. Es decir, el candidato puede poner 1.100.000 soles en su propia campaña, que es el tope que tiene toda persona jurídica y natural por partido. Y no creo que le dé a otra campaña. Lo que presumo es que tiene el mismo tope de todas las personas naturales. Está limitado a ese tope. Yo, persona natural, soy candidato, pero le pongo a mi campaña 1.150.000, me parece, o 1.100.000, que es el tope para este tipo de donación. 1.100.000. Hasta 1.100.000 yo creo que no habría problema. Siguiente, por favor. Doctora, el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos que reciben plata del Estado para la democracia, ¿qué penalidades ocasiona? Básicamente, multas. Multas. Y puede ocasionar la pérdida del financiamiento directo. Esa es la sanción más grave. Hasta ahora no se ha dado. Pero básicamente son multas, y si llegas a faltas muy graves, porque está graduado, pierdes el financiamiento público. Antes, esa sanción era un saludo a la bandera, porque como no había financiamiento público directo, o sea, existía en la ley, en el papel, pero nunca se había entregado, es recién desde el gobierno de Kuczynski que se entrega, entonces no perdías nada. Ahora pierdes un financiamiento importante para el partido. Esa es la sanción. Siguiente, por favor. Luis Arias pregunta, en Lima se están ejecutando un sinnúmero de obras sin planificación. Sí, pues, porque tenemos las elecciones municipales y regionales encima. ¿Se puede denunciar ello y a qué entidad? Ya que están generando desorden, sobre todo estrés masivo. No, no se puede denunciar a nadie. Porque no puedes denunciar a alguien por hacer. Puedes denunciar a alguien por hacer si hay colusión, cohecho, ¿no es cierto? El cohecho pasivo, pero no es el caso. Lo que ustedes pueden hacer es votar. Y si hay una organización partidaria que está a cargo de su distrito o de la provincia de Lima que les hace la vida miserable, bueno, ya saben por quién no votar. El problema es que mucha gente, la gente vota por el partido que le hace la vida miserable. Bueno, pues chicos, ya no puedo hacer nada por ustedes. Si este partido ha decidido hacerme la vida miserable, se supone que para mi propio bien, pero no estoy muy segura, y como dice usted, sin planificación alguna, sin expedientes técnicos, arriesgando la vida de todos, bueno, arriesgando la vida en serio, porque en la Vía Expresa Sur ya tenemos una persona muerta. Entonces, pues, siguiente, por favor. Buenas, Iván Tagle. ¿La doctora Espinosa puede aún recuperar su cargo de fiscal de la Nación o ya no hay nada que hacer? Por supuesto que puede recuperar. Tanta gente ha recuperado en el Perú tantas cosas litigando. La señora va a litigar. En este momento tiene un amparo para revertir la conducta del Congreso. Y lo que viene es otro amparo para revertir la conducta de la Junta Nacional de Justicia. Obvio. Han violado todos sus derechos constitucionales. Y como todavía el Congreso no ha asaltado la Corte Suprema, por ahí que encuentra amparo. Pero tenemos malas noticias respecto a esto, ¿no? La Junta Nacional de Justicia va por Janet Tello. Ah, claro que sí. La Junta Nacional de Justicia inició una indagación a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que les dijo en su cara a todos los congresistas que dejen de hostilizar a sus jueces. Mensaje directo a Rospigliosi. Respuesta de la Junta Nacional de Justicia, ataca a Janet Tello. Supuestamente por ocultar información de gastos de un familiar, ni siquiera de ella, de un familiar, una sobrina que según el denunciante viaja mucho. Y tiene que rectificar su declaración jurada porque no ha declarado a la sobrina que viaja mucho. Ya no saben qué encontrarle, pues. Eso es la Junta Nacional de Justicia hoy día. Depende de ustedes que se quede después de julio. Porque si entra un Senado decente, se tiene que hacer cargo de esta Junta Nacional de Justicia por falta grave y del Tribunal Constitucional por falta más grave todavía, por prevaricato. Claro que hay que hacer. Y cuando eso suceda, de nuevo regresará la fiscal Delia Espinosa. Porque tiene edad. Ya no van a regresar, obviamente, el señor Pablo Sánchez, porque va a cumplir 70 años, Zoraida Ábalos va a cumplir 70 años. Pero Delia Espinosa es joven. Tiene tiempo para litigar. Y va a regresar. Siguiente, por favor. Christopher Murquiaga. Buenos días, doctora. Últimamente la propaganda de APP en Trujillo indicaba que la labor del gobierno regional no era combatir contra delincuentes, pero ahora su propaganda con Acuña dice lo contrario. ¿Qué opina? ¡Que estamos en campaña, pues! Estamos en el mundo de la manipulación. A ver, efectivamente, en el Perú se han descentralizado algunas tareas del Ejecutivo, pero no todas. Por ejemplo, la salud está descentralizada, la educación, la minería artesanal, ¿no? Algunos niveles en transporte también, pero no todo. No se descentralizan las relaciones exteriores, no se descentraliza el Ministerio de Justicia. No quiere decir que no tenga oficinas desconcentradas, pero el gobierno regional no está a cargo, ¿ok? Y pasa lo mismo con la policía. Tiene relaciones de cooperación. Pero la Policía Nacional está centralizada y tiene un comando único a nivel nacional. ¿Ok? Que no los engañen. Ni los alcaldes provinciales próximamente, ni los distritales, ni los gobiernos regionales. Interior es una tarea del Ejecutivo. Punto. Mucho se puede hacer para cooperar, por supuesto. Y el plan, digamos, de la planificación para seguridad ciudadana, sí, por supuesto, es presidida por cada gobernador. Pero la ejecución es de la Policía Nacional. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la Junta de Fiscales Supremos si se suspenden a sus miembros? El Colegio de Abogados, de seguir suspendió, ¿puede dejar sin quórum a la Junta de Fiscales? Sí, bueno, sí. Si todos los fiscales tienen problemas éticos, efectivamente. Ah, claro. Miren, el día que cumpla Soraya Dávalos 70 años y el señor Pablo Sánchez 70 años, se van. ¿Ok? Pero todavía quedan el señor Tomás Aldino Gálvez, el señor Villena y me parece que el señor Arce. Con tres tienen quórum. Y por supuesto, la Junta Nacional de Justicia va a hacer un procedimiento exprés para nombrar algún privilegiado como fiscal supremo más rápido que volando. Procedimiento que será, por supuesto, poco transparente, etcétera, 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 ya sabemos. Pero creo que lo van a resolver rápido. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Pregunta, ¿qué opinas sobre los planteamientos de nueva constitución de Luna? Bueno, que el señor Luna es un gran manipulador de multitudes, entonces efectivamente se ha dado cuenta de que los seguidores, sobre todo de Pedro Castillo, que existen, que han tenido mucha empatía con Pedro Castillo, que lo consideran una víctima, yo no lo considero una víctima, pero ellos lo consideran una víctima de un golpe de Estado del Congreso, piden nueva constitución, como si la constitución fuera una varita mágica que todo lo resuelve. Entonces ha dicho nueva constitución, pues. Si es lo que la mayoría quiere, nueva constitución. Total, él en el Congreso acaba de hacer una nueva constitución. Son partidos que juegan a ser básicamente populistas. Ese es su mensaje. No son de izquierda, pero son populistas. Y sobre todo mercantilistas. Siguiente, por favor. Esta es la última, dicen. A ver, la última. Esa fue la última, nos tenemos que despedir. Siempre este segmento es muy corto y es muy divertido. Nos vamos a la pausa y despedimos este bloque, esta parte del programa de Sin Guión, pero regresamos con Sin Guión Electoral. Tenemos tres candidatos, Osvaldo Zapata, candidato a senador por Perú Primero, la señora Ángela Caballero, candidata a diputada por el PRIN, y Miguel Villalba, candidato a diputado por Primero la Gente. Pausa y volvemos con ellos.
Escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.